Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El precio de determinados productos básicos en Canarias sigue estando en boca de todos. El consumidor final está pagando las consecuencias de una crisis en la que varios agentes implicados coinciden en afirmar que tiene una génesis clara, la especulación. Un día más, tú que haces la compra en supermercado estás pagando las papas a más de 4 euros el kilo, cuando hace tan solo una semana estaban a 1,50 euros. Un día más, tú que haces la compra en el mercado estás pagando el kilo de plátanos a más de 2 euros, cuando el agricultor que los produce recibe por ese mismo kilo, en el mejor de los casos, 30 céntimos de euro. Una situación que se antoja insostenible para muchos profesionales del campo y que torpedea directamente la línea de flotación de un sector tan estratégico como el primario en las islas. Escuchen al presidente de Asprocan, la Asociación de Productores de Plátanos, Domingo Martín, que ha reiterado aquí en COPE que muchos productores de plátanos están trabajando a pérdidas.
En este momento, un productor puede estar recibiendo con precios de mercado menos de 30 céntimos en kilo a cómo recibe la gran mayoría del precio que viene de su mercado ahora.
¿Y cuánto le cuesta producirlo? Un kilo de plátanos al
productor. Bueno, eso depende de lo... Podemos estar hablando en Canarias tal vez de como mínimo 60 céntimos en este momento.
En este momento, los productores, incluso con la ayuda, pierden dinero.
Sí, en este momento.
Ingresa 30, con algunas ayudas, y cuesta 60. La consecuencia directa de esta realidad es que muchos desertan de esta actividad agrícola y, de hecho, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, Juan Carlos Arrecivita, ha confirmado aquí, en este programa, que en los últimos meses el sector primario ha liderado las bajas de autónomos en el archipiélago. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García. Escuchas Herrera en COPE, Tenerife. Y ya sabes que lo primero en este programa es resumirte las claves que nos deja la mañana de este jueves.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Repasamos esas claves para que estés informado a esta hora con Aída Martínez. Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues como cada 7 de septiembre llega la bajada de la Virgen del Socorro desde la iglesia de San Pedro, en el casco del pueblo, hasta la ermita de la Virgen en la playa del mismo nombre. Esta romería que se celebra en Güímar es la más antigua de las que se tiene lugar, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias. Y hemos hablado en Herrera, en COPE Canarias, con el alcalde del municipio, Gustavo Pérez, que comentaba en nuestros micrófonos como cada bajada, y como en cada bajada la emoción cambia.
La verdad que la imagen se repite año tras año, pero las características, las personas, la emoción va cambiando desde un punto de vista de que tienes otro tipo de recuerdos. Y yo creo que la posibilidad de que este acto, a pesar de que se repita año tras año, conlleva una emoción diferente.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se estrena este año en el cargo, pero como nos ha contado, lleva toda la vida yendo a la romería.
Como presidenta sí, pero yo vengo fijo a esa romería. Hay que recordar que yo soy medio guimarera, así que esa es una fiesta en la que toda mi familia históricamente hemos venido a hacer este peregrinaje que cada año va más. Es increíble la cantidad de gente que reúne esta romería detrás de la Virgen del Socorro. Muy emocionante.
Por la tarde es cuando se va a conmemorar la aparición de Nuestra Señora del Socorro a los guanches en la playa de Chimisay, y mañana la imagen de la Virgen sube de nuevo al pueblo para regresar a la iglesia de San Pedro. Y ojo con la afluencia de personas, que se espera que unas 60.000 personas cada año, más gente que va a esta romería. Y también te cuento, Guillermo, que en un encuentro de la Federación de Cabildos de la FECAI reclamaban los diferentes presidentes insulares medidas urgentes al Estado ante la crisis migratoria. Quieren más medios tanto del Gobierno de España como de las instituciones europeas. Y al pedido armas, el presidente del Cabildo del Hierro explicaba en nuestros micrófonos que no solo es un tema de la solidaridad, sino que islas como la suya, pues no quiere que se repitan episodios como el año pasado, que tuvieron que albergar 1.000 migrantes en el simultáneo, que se hace insostenible para una isla que tiene 10.000 habitantes.
Sí, si no hay una política solidaria de Europa y del resto de comunidades, vamos a tener un problema muy grave en Canarias con la emigración, más de, infinitamente mayor del que tenemos, y vamos a tener que tomar otro tipo de decisiones. No podemos abordar una isla como el Hierro, por ejemplo, con 10.000 habitantes, no puede abordar y no puede gestionar una afluencia mayor de cayucos y de gente que viene de inmigrantes de la que está atendiendo en este momento. Ya digo que estamos saturados con los menores y las políticas de derivación pues está siendo efectiva, pero tenemos un problema grave y estamos llamando la atención precisamente porque sabemos lo que va a pasar. Ya tuvimos la experiencia el año pasado en septiembre-octubre, que es lo que pasó. Tuvimos más de 1.000 inmigrantes al mismo tiempo aquí en la isla. Esto no es posible de nuevo.
Eso es lo que se espera, efectivamente, y es que la Federación Canaria de Islas ha denunciado este asunto, ha pedido que se apliquen medidas urgentes ante esta crisis migratoria, posición que además va a quedar recogida en una declaración institucional junto al Gobierno de Canarias y que será remitida al Gobierno de España, también a las instituciones europeas. Voy a saludar al presidente de turno de la Federación Canaria de Islas, Casimiro Curbelo. Hemos escuchado al presidente del Cabildo Insular de Hierro en ese corte que ha estado esta mañana con Mayer Trujillo y queríamos ampliar el tema con, como digo, el presidente de turno de la Federación Canaria de Islas, Casimiro Curbelo. Casimiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
La pregunta que me hago, Casimiro, si realmente va a servir de todo esto, que hagamos esta declaración institucional, que la enviemos al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, a las instituciones europeas, ¿realmente nos escucharán, Casimiro? Es la pregunta que me hago.
Bueno, es en lo relativo a la cuestión energética.
Sí, no, la cuestión migratoria, para empezar.
Ah, la migratoria, para empezar. Bueno, vamos a ver, creo que es conveniente señalar al gobierno de nuestro país, inclusive a la Unión Europea, cuál es el drama que vive Canarias con el fenómeno migratorio. Es verdad que hay otros lugares de Europa donde ocurre lo propio, pero de los 22.000 aproximadamente migrantes irregulares que han llegado a nuestro país, más de 14.000 han llegado a nuestras costas, ¿no? Por tanto, hay una situación que se desborda a las previsiones que puede tener el gobierno autonómico. Por tanto, hace falta una planificación y la cooperación de todas las administraciones públicas, no solo de las que he hecho referencia, sino también la solidaridad de las distintas comunidades autónomas para los menores migrantes que llegan a Canarias y que tenemos también competencia los cabildos que hemos de cuidar y que nos desbordan. Ya son más de 2.500 y esto no llega. La pregunta es, ¿nos van a hacer caso? Que es su pregunta,
sí,
yo digo,
sí.
Es que tienen necesariamente que hacernos caso porque Canarias no puede soportar una realidad que se escapa a nosotros mismos. Es verdad que en función de la conflictividad en distintos países del continente próximo, llegan más o menos cayucos con migrantes irregulares, desesperados en muchos casos, que tienen que ser atendidos. Es que nos tienen no solo que escuchar, que ya el presidente Clavijo ha dicho que bueno, que el ministro ha escuchado y va a cooperar de una forma más dimensionada, pero es que el problema es mayor. Y si no, Canarias lo pasa muy, muy, muy mal. Y los migrantes irregulares, que son personas que tienen que ser atendidas, que tenemos que expresar nuestra solidaridad, no tenemos los medios adecuados para ser atendidos. Canarias vive una realidad muy, muy explosiva.
Claro, pero eso lo sabemos en Canarias, Casimiro. Pero el problema es si las instituciones implicadas van a pasar de las palabras a los hechos.
Pero no, es que no pueden pasar de las palabras a los hechos, porque si no tenemos que tomar decisiones más allá de la reivindicación y los acuerdos pidiendo que tomen razón de una realidad que nos desborda.
¿Y cuáles serían esas decisiones?
Bueno, pues tomar iniciativas parlamentarias en el Congreso, en el Senado, en fin, y en Europa. No puede ser. Canarias es el puerta de Europa, puerta sur de Europa. Y esto no puede ser así. No puede ser que veamos el drama en los puertos improvisando. Que no. Que esto no puede continuar así. Entonces, si el gobierno pretende ser sensible con esto, tiene que hacerlo con la dimensión adecuada. Y ahora el problema se desborda por distintas razones que ya conocemos todos, de la situación en estos países del entorno geográfico. Por tanto, yo creo que el gobierno de España, Europa, las comunidades autónomas, todos tenemos que implicarnos, porque de lo contrario, Canarias lo está pasando mal ya, y además nos desborda una previsión que nosotros tenemos y que lógicamente desborda todo, inclusive la imagen de Canarias, desde el punto de vista de la percepción del turismo que quiera venir a las islas, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Lo de la solidaridad de otras comunidades autónomas es también capítulo aparte, porque también escucho a veces buenas palabras, pero demasiados pocos hechos, sinceramente, Casimiro.
Indudablemente, claro, porque estamos reivindicándolo, porque estamos siendo exigentes, porque hay que pasar de la palabra o de las palabras a los hechos, y las comunidades autónomas no pueden ser insolidarias, sino tiene que haber medios, porque esta realidad que tenemos los cabildos, la capacidad de acogida, ya nos desborda. Más de 2.500 menores inmigrantes no acompañados nos desborda las previsiones que tenemos en Canarias, y si no los trasladamos solidariamente a otras, ¿los podemos obligar? No, pero el gobierno, y si no, que se cambie la norma para obligar. Lo que no podemos es vivir una situación que es dramática y que estemos permanentemente hablando de lo mismo. Yo comparto el criterio que expresa, pero claro, ¿qué hacemos? Lo que estoy diciendo, porque otra cosa, ¿qué podemos hacer?
Claro, efectivamente. Con respecto al tema energético, también ustedes, pues, bueno, casi en la misma línea, ¿no? Han estado el gobierno de España a que de alguna forma se exceptúen a las islas de esos procedimientos administrativos que permiten la renovación de los sistemas de generación de centrales térmicas en las islas, ¿no?
Claro, porque si no llegamos tarde, el procedimiento que está siguiendo ahora el Ministerio de Transición Ecológica para poder sacar la norma y autorizar a Endesa a que haga la renovación de los grupos, pues se puede tardar como mínimo un año. ¿Y en este tiempo qué va a ocurrir? Puede ocurrir que haya un cero energético en otra de las islas. Ojalá no lo tengamos, porque ojalá no lo tengamos en islas donde tienen 1 millón casi de habitantes, porque no se resolverá ni en una semana ni en dos. Ojalá. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Oye, mire, hagamos una excepción de la norma para Canarias de forma extraordinaria y urgente. ¿Para qué? Para tomar decisiones que nos podamos adelantar a eso que previsiblemente va a ocurrir, porque de lo contrario ocurre y nos va a coger en pañales a todo el mundo.
Muy
y
bien.
Entonces sí que vivimos una situación dramática.
Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y presidente en este caso del turno de la FECAI. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Yo espero que nos escuchen en Madrid y que el ministro escriba al que, bueno, ya hemos aludido en numerosas ocasiones. No sé si seguirá o no seguirá, si seguirá el Partido Socialista con Sumar o no seguirá, pero evidentemente desde Madrid tienen que escuchar más a Canarias. 10 y 17 minutos han sido las claves del día.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más 2 almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Estamos escuchando a Mick Jagger, a Keith Richards, a los Rolling Stones. Están de enhorabuena los fans de este grupo mítico británico porque después de 18 años sacan un nuevo álbum. Son incombustibles, madre mía. No paran de hacer giras. Nuevo álbum en directo, el primero en los últimos 18 años de los Rolling Stones. Se llama Hackney Diamonds y este Angry es el primer single que presentan ya para un álbum que va a salir en el mes de octubre. Insisto, que me den la receta de esa vitalidad que tienen Mick Jagger y Keith Richards para seguir adelante con su carrera discográfica. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos
días. ¿Cómo
estás? Pues mira, tengo que decirte una cosa.
A ver, cuéntame.
Tengo una cosa seria.
Cuéntame.
Estamos hablando que ha aumentado el precio de todas las cosas.
De todo, sí.
Nadie habla del aumento de los medicamentos.
De los medicamentos.
Los medicamentos que da la Seguridad Social, no me meto. Pero hay una multitud de medicamentos que usamos, personas mayores, medianas y niños, por ejemplo.
Que no los cubre la Seguridad Social.
Y suben como la espuma. Me estoy refiriendo a pomadas, me estoy refiriendo a jarabes, me estoy refiriendo a esa medicina que se ha tomado.
Anticatarrales y estas cosas.
Nada. Y eso sube y sube y sube y sube, sí, más que el aceite.
Es verdad. Tienes toda la razón del mundo, Maricruz. Tienes toda la razón del
Nadie habla de los medicamentos.
Ahí también hay muchos laboratorios que hacen negocio, evidentemente.
Yo no he hablado de negocio, he hablado de que suben como el aceite, como las papas, como todo.
Sí, señor.
Bien.
Pues tienes toda la razón del mundo, Maricruz.
Bien,
bueno.
Pues gracias que me dé la razón.
Santoral de la Iglesia Católica, venga.
Mira, Santa Regina, San Desiderio, San Juan de Rivera, San Petronio y San Germán.
A todos ellos los felicitamos.
Y a todas las pinos.
Y a todas las pinos.
Pinos y pinitos.
Sí, claro que sí. Hoy cumpleaños Gloria Gaynor, que es otra mítica, ¿no? 80 años con esa Will Survive. Bueno, 80 años que cumple ya Gloria Gaynor, que fue la reina de las discotecas del año 70. Y Antonio Lobato, el periodista especializado en Fórmula 1, que cumple 58, que además se ha incorporado al equipo del partidazo en los últimos días. A todos ellos los felicitamos. Maricruz, ¿qué frase del día más elegido? Y a ver, cuéntame.
Una muy bonita, de Platón. Un poco anticuado, sí. Pero la frase es sensacional. La verdadera amistad es difícil de encontrar, difícil de dejar, imposible de olvidar.
Qué buena frase esa, sí señor. No hay nada mejor que una buena amistad, Maricruz.
Sí, 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 sí.
Que
es
se
muy
lleva conservado a lo largo de los
es
años.
Es muy difícil de encontrar, muy difícil.
Sí, señor.
Difícil de dejar,
sí,
pero
señor.
Imposible de olvidar.
Sí, señor. Gracias, Maricruz. 10:21. A vuelta de pausa, ¿recuerdan la historia de Rebeca de ayer? Nos decía que había tenido que dejar su piso de alquiler, le querían doblar el alquiler una trabajadora del sector turístico en el sur de Tenerife y está viviendo en un cuarto que le ha prestado el exnovio a su madre. ¿Por qué? Porque no hay manera de pagar los alquileres con sueldo el día de hoy. Vamos a seguir hablando del asunto, ahora vuelta de mensaje.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsou y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac. Ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza, nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.
10 y 24 minutos, estamos muy atentos a esos problemas que a ustedes les preocupan. Y todos lo sabemos. Miren, noticia de esta mañana mismo, que viene muy al hilo de lo que estamos comentando, la subida del precio de la vivienda libre en Canarias, que ha acelerado su crecimiento en un 4,5% en el segundo trimestre del año. Es que todas las noticias al respecto son negativas. Fíjense, el precio de la vivienda en Canarias, tirando el teletipo de Europa Press, subió un 4,5% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año 2022, impulsado por encima del 3,6% de la media nacional. O sea, sube un punto más en Canarias que la media nacional. Ayer, como les decía, conocíamos la historia de Rebeca. Saben que los empresarios del sector hotelero vienen denunciando desde hace tiempo que faltan trabajadores en el sector turístico, trabajadores cualificados, y no hay fundamentalmente por dos motivos: porque no hay vivienda para ellos y porque los que se pueden desplazar desde el norte de la isla, pues tienen los problemas de movilidad y de comunicación que todos conocemos en la isla de Tenerife. Eso está provocando un serio problema, repito, para contratar profesionales en el sector turístico, porque con lo que se paga es imposible hoy pagar un alquiler. No les digo ya en Los Cristianos, no les digo ya en Playa Las Américas, en Costa Vejez, no. Les digo en zonas aledañas, nos vamos a San Isidro, nos vamos a Busanada, nos vamos a Granadilla, nos vamos a San Miguel. Muy complicado. Rebeca ayer nos contaba su historia. Le querían doblar prácticamente el alquiler y no ha encontrado nada que pueda pagar con su nómina. Y eso que lleva 8 años con un contrato fijo.
Que me llamó el dueño, primero me contó que quería vender el piso, luego que el piso lo quería para unos familiares, luego otra vez que quería venderlo y finalmente pues me dijo que tenía que irme de la vivienda porque necesitaba la vivienda. Así que me he visto que he tenido que recoger todas mis cosas en 2 meses, cuando lleva 6 años en esa vivienda. Siempre he sido buena pagadora, nunca he tenido ningún problema, incluso sí. Yo arreglaba muchas cosas de la vivienda y ahora me veo pues en la tesitura de que no puedo pagar algo yo sola. Yo soy sola con un hijo y o compartes o si no es imposible. Está la cosa bastante, bastante cruda.
Y la realidad de Rebeca es la de muchos trabajadores, evidentemente. Para intentar buscar soluciones ha habido ya reuniones con los ayuntamientos por parte de la patronal y de los sindicatos. Y hay una próxima reunión de la que creo que deberían salir conclusiones mucho más concluyentes con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, con Pablo Rodríguez. Voy a saludar a Manuel Fitas, que es secretario general de Sindicalistas de Base, que es, el, como saben, el sindicato mayoritario en el sector turístico. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Que el otro día entrevistamos a la alcaldesa de Arona, pero me interesa saber, por la parte de ustedes, qué conclusiones sacaron con una de las alcaldesas, en este caso, de los municipios implicados en este problema. ¿Se pueden buscar soluciones a esto, Manuel?
Hay que buscarlas. Como bien has dicho, no es un tema nuevo. Nosotros venimos pues prácticamente en una entrevista esta mañana en otro medio, me recordaban que algún inicio ya de lo que iba a pasar de hace 20 años, concretamente bajo otras siglas, pero por mí mismo. Y parece que ahora, cuando ya se está alertando de una situación de colapso, los índices de absentismo están entre el 15 y el 20% de media en los hoteles, en departamentos como el de camareras de piso en el 30%, los ritmos de trabajo se disparan, el personal ante la ansiedad, el estrés, incluso las lesiones dorsolumbares, musculoesqueléticas que genera esos ritmos, se va al médico, no encuentran sustituto, no llega gente a vivir a de vuelta. Ya contamos en otras ocasiones que mucha gente en el COVID se fueron a cobrar los ERTEs a su tierra y cuando abrió el turismo se encontraron que era imposible hacer una vivienda, pues se quedaron en su tierra. Uh-huh. Se habla de desplazar trabajadores del norte porque lo imposibilita los problemas del tráfico y el colapso de las carreteras. Hay otro problema mayor, que son los turnos. Nosotros le hemos dicho a la patronal que tiene que invertir, que los datos del turismo están generando beneficios que son excelentes, y hay que invertir en costes de contratación personal. Claro que eliminar los turnos partidos e imponer la jornada continuada supone contratación de personal y costes, pero peor va a ser que algún hotel pues tenga que le pase lo que ya está pasando en algunos restaurantes, donde cadenas de restaurantes tienen restaurantes cerrados porque no tienen personal para abrirlos, o que están reduciendo los turnos de atención de servicio al cliente porque no tienen personal.
Conozco casos de restaurantes que, por ejemplo, dicen, bueno, pues cerramos 2 días a la semana, cuando antes no cerramos uno a lo mejor, porque no tienen más personal.
Bueno, eso también el convenio cuando metimos la subida casi el 30% a la restauración, desaparecieron los sobres, pues pasaron de librar un día a dos días los trabajadores, porque lógicamente el sobre retribuía el trabajar más y librar menos. Al pasar a la nómina, ya tenía que cumplir las 8 horas, librar los 2 días, pero efectivamente sí. podían ampliar plantilla para rotar los días y dar servicio toda la semana. Y no lo hacen.
Lo que me interesa, Manuel, es saber, es decir, de cara a esa reunión con el consejero el próximo día 13 de septiembre, ¿cuáles son las propuestas que ustedes llevan y que van a poner encima de la mesa? Es decir, ¿qué soluciones tiene esto o qué soluciones proponen ustedes? Es lo que quiero saber.
Pues, por un lado, competencias y suelo tienen los municipios. El sector turístico tiene que empezar a analizar. La alcaldesa hablaba de analizar el parque de viviendas vacías, incluso que algo que yo no había pensado, que hay edificios que empezaron a hacerse, se pararon por la crisis y que hay en algunos sitios edificios sin acabar, que se podía buscar iniciativa privada con algún tipo de ayuda, pero que tanto la reclasificación del suelo que se puede hacer y que nosotros hemos propuesto, porque el alcalde de Adeje nos decía, si nosotros lo hacemos en una empresa de viviendas públicas de Adeje y lo damos en alquiler, hay un problema, que como no nos paguen, nosotros no vamos a estar haciendo desahucios. Eso le decimos, no, es que puedes gestionar una empresa privada. Tú puedes tener el terreno, le das un concurso de 30 años de explotación, están tasadas, 300 euros una habitación, 500 euros dos habitaciones, y el empresario, que muchos ya han anunciado, incluso Azotel dijo que se habían, en la reunión con la alcaldesa de Arona, que se habían puesto constructores en contacto con ellos, diciendo que estaban dispuestos a esa idea que estaban oyendo. Sí. Porque, claro, si le das el suelo, en 12 años ellos han amortizado la inversión y 18 años cobrando un alquiler, esos son beneficios.
Bueno, eso es una solución no tan a largo plazo, digamos, o sea, que podría ser realidad en pocos años, digamos.
Sí, ya el ayuntamiento a los 30 años recupera un terreno que se ha reclasificado con 300 viviendas hechas para ellos. Y el propio municipio hace otro concurso y genera ingresos para su municipio, para sus ciudadanos, o decide explotarlos ellos. Pero hay que empezar a poner ideas encima de la mesa, y sobre todo también con quien tiene las competencias reales de vivienda, que es la Consejería de Obras Públicas, y por eso esa reunión del próximo día.
Por eso decía yo, Manuel, que ustedes tienen que llegar al resto. Quiero decir, yo entiendo que los ayuntamientos están aquí interlocutores, pueden mediar para ceder ese suelo o recalificar, pero realmente quien tiene la sartén por el mango de las soluciones, entiendo que es la Consejería, el Gobierno de Canarias, ¿no?
Exactamente, para eso es la reunión. Es verdad que nosotros ya denunciamos que intentamos, que siendo un problema de todos los municipios turísticos de Canarias, que la reunión fuera con la FECAM, la Federación de Canarias Municipios Turísticos, pero fue en octubre la convocatoria, iba a cumplir un año. No se ha sabido nada de ello. Bueno, pues nada, pues nosotros hemos ido, lógicamente, a Sotelo.
Caramba, pues la FECAM tendría mucho que decir aquí también, ¿eh? Digo yo.
Efectivamente, pues aquí le hacemos un llamamiento a que recupere la bandeja de entrada de su correo electrónico del mes de octubre.
O sea, ustedes han estado a reunirse a la FECAM y la FECAM no les ha dado respuesta.
Nada, pero firmado por el presidente de la patronal y por mí, como sindicato mayoritario, patronal del sector turístico, y enviado desde el correo de la patronal al correo de la FECAM, con alguna llamada del gerente de Azotel diciendo qué pasa. No, sí lo estamos viendo, pero ya decidimos darlo por perdido. Entonces, pues, ¿qué ha hecho Azotel? Pues hablar en los municipios turísticos donde hay problemas en Tenerife, Arona, Adeje, principalmente. Pero yo me imagino que Playa del Inglés está igual, que Yaiza está igual, que Corralejo, que el Playa Blanca en Lanzarote, que todos los municipios turísticos tienen que estar teniendo el mismo problema, lo sabemos. Pero pues tendrá que ser otros sindicatos mayoritarios en la provincia de Las Palmas que con la FED inste medidas, a ver si se monta también una mesa sectorial y esta vez entienden que esto es un problema principalmente del turismo y no vuelven a la ley orgánica libertad sindical, sindicato más representativo del 15%, o el problema reciente que acabamos de tener en la mesa sectorial de prevención de riesgos en la hostelería, donde el 15%, efectivamente, los delegados de la construcción, de la sanidad, de la enseñanza, del transporte, etcétera, etcétera, pues sindicalista de base no tiene una representación como para llegar a ese porcentaje en toda Canarias. Pero sí tenemos el 70% de los delegados de prevención en los hoteles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y dentro de la Federación Sindical representamos el 30% del sector turístico en toda Canarias, sumando Tenerife con Las Palmas. Pues eso ha llevado que, bueno, yo creo que con con mano izquierda, el gobierno va a evitar problemas con los sindicatos más representativos, que eso de la unidad de acción parece que no lo ven cuando se trata de un sindicato como el nuestro. Pues bien, pues el día 13, que parece que hay maratón con el gobierno de Canarias, a las 10 de la mañana nos reuniremos con el director general de trabajo, Azotel y sindicalista de base, para tratar lo que han tratado antes de ayer, ayer en la mesa técnica de turismo con Comisiones Obreras y UGT, con lo cual habrá una mesa oficial y otra extraoficial, pero nosotros desde luego entendemos que cualquier acuerdo, que ya la famosa guía por las buenas prácticas de que llevó a la huelga de camareras de piso el año 2017, sí, se convirtió en lo que nosotros decíamos, una declaración de intenciones. No se puede exigir su cumplimiento y no se ha cumplido en ningún hotel de Canarias. Se ha conseguido que a través de aquella huelga, cuando sindicalistas de base con Azotel lo incorporó como una obligación en el artículo 38 del convenio, las cosas han cambiado. Pero nos queda una tercera pata, la dejación e inacción de la Inspección de Trabajo para actuar cuando las empresas no cumplen con ese artículo.
Bueno, Manuel, vamos a esperar esa reunión del día 13, a ver qué nos cuentan. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Como siempre, gracias a ti, Guillermo.
Un abrazo, hasta luego. Manuel Fita, secretario general de Sindicalistas de Base. Quiero conocer también la opinión de la patronal, en este caso de Azotel, su gerente, Juan Pablo González. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan Pablo, buenos días. Estaba por ahí Juan Pablo González, el gerente de Azotel. A ver, parece que se ha cortado la llamada. Recuperamos esa llamada. Aprovecho para leer algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Mientras tanto, dice un oyente, Casimiro, año tras año, bla, 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 pero hechos ninguno. Hombre, amigo, yo creo que hechos ninguno por parte del gobierno de España, fundamentalmente. Pero bueno, aquí en Canarias están intentando pelear el asunto. Es por lo menos mi visión del tema. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo. Conozco personalmente a muchos políticos, y se lo he dicho más de una ocasión. Canarias es la autonomía que lleva más años invirtiendo en energías renovables, más de 20, y resulta que aún no producimos con esos medios ni el 20% de la energía que necesitamos. ¿Dónde está el truco? ¿O qué interés hay realmente detrás de las subvenciones para ese tipo de energía? Es una buena pregunta, amigo oyente. A mí también, si esto es así, de que solo producimos el 20% de la energía que necesitamos, me llama bastante la atención, con todo lo que nos llenamos la boca hablando de sostenibilidad y de energías renovables, efectivamente. 10:36, ya tenemos a Juan Pablo González, gente de Azotel. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos escuchado, Juan Pablo, el testimonio de Rebeca, que es una trabajadora del sector turístico, que nos ha contado su historia. Le han intentado subir el alquiler, es imposible, no encuentra. Y como la historia de Rebeca, hay muchos profesionales, ustedes se quejan de que no encuentran profesionales cualificados, y en esas estamos. Hemos escuchado también a Manuel Fitas, del Sindicato Sindicalistas de Base, pero me gustaría conocer tu impresión de las reuniones que han tenido con los ayuntamientos, en este caso con el Ayuntamiento de Arona, y sobre todo qué esperan de esa posible reunión que está prevista con la consejería para el próximo día 13. ¿Qué opinan ustedes de Azotel desde todo esto, Juan Paul?
Sí, bueno, tuvimos también una a principios de verano con el alcalde de Adeje, que fue el primero que nos dirigimos. Y bueno, al final, como seguramente habrá explicado Fita, el objetivo de esta ronda de reuniones es, primero, compartir una inquietud y una preocupación que tenemos, tanto el sindicato mayoritario como la propia patronal, de que estamos yendo contra los propios intereses de la isla y, del futuro económico de todo lo que aquí vivimos y residimos. ¿Por qué? Porque en una situación en la que es muy difícil encontrar una vivienda cerca de donde se trabaja y donde está el trabajo, donde se genera el trabajo, que es el caso en el sur de la isla y en el norte, pero en mayor medida en el sur, con unos precios disparatados del alquiler y con una escasez de vivienda que todos conocemos, al final la gente dice, bueno, pues si no puedo vivir donde trabajo, tengo que moverme, vivir en otro sitio y moverme, ¿no? Y eso está contribuyendo también a otro gran problema que tenemos en la isla, que es el de la movilidad, ¿no? Como siempre decimos, los problemas complejos tienen causas complejas y también soluciones complejas. Sí. Desde luego, en esta ronda de visitas, lo que estamos planteando es, si los ayuntamientos quieren, mediante sacar a concurso bolsas de suelo que tengan disponible para que se puedan construir viviendas dedicadas pura y exclusivamente a trabajadores, familias trabajadoras, que puedan alojarse allí y puedan estar. Evidentemente, esto no se consigue de la noche a la mañana. Estamos yendo a detectar necesidades. Y a lo mejor estamos hablando de un proceso a 2-3 años, con lo cual tendremos todavía 2-3 años de desierto, pero mientras tanto se pueden ir haciendo cosas. Hay bolsas.
¿Tú crees que en 2-3 años esos suelos están recalificados, se hacen las promociones y el gobierno de Canarias pone lo que hay que poner para que se haga esto? Bueno, a mí me parece un plazo bastante optimista, sinceramente, pero bueno, te pregunto.
Bueno, vamos a ser optimistas, porque nunca conocí a un pesimista que resolviera nada, ¿no? Entonces vamos a ponernos a ser optimistas y, si quieres, incluso hasta un poco iluso, si te lo podemos decir, ¿no? ¿Qué pasa? Mientras eso llega o no llega, tenemos lo que sabemos, bolsas de vivienda vacía en todos los municipios de Canarias, sí, por los motivos que sean, porque hay propietarios que no quieren ponerlas en alquiler y demás. Si se incentiva de alguna forma a estos propietarios dándoles garantía de que van a comprar una renta, no una renta de las que están ahora en el mercado, sino una renta adaptada, digamos, a los niveles de quien la pueden pagar, que en caso de impago tienen defensa y asistencia jurídica, como ya lo estaba haciendo hace algunos años el gobierno de Canarias, a través de la Bolsa Joven de Vivienda Vacía también, ¿no? Que conocemos que era un programa que funcionó bastante bien durante unos años. Bueno, pues esa sí es una medida que quizás más a corto plazo...
Pero ¿y todo eso se puede hacer con la ley de vivienda que tenemos, Juan Pablo? Porque los propietarios son los grandes enemigos de esta ley de vivienda. De hecho, hay muchos que no ponen su vivienda en alquiler por esta nueva regulación jurídica que tenemos, por ejemplo.
Bueno, Guillermo, pero al final los problemas, lo primero que hay que hacer es estudiarlos, ¿no? Y una vez estudiados y diagnosticados, como hacen los médicos, después ya te ponemos el tratamiento, ¿no? Bueno, pues el tratamiento en este caso es, bueno, vamos a efectivamente a ver qué obstáculos pone la actual ley de vivienda, cómo se pueden solventar, si al final es un problema de, oye, de desconfianza por parte del propietario, porque puede ver su inmueble, digamos, afectado, que no le paguen, que se vea ocupado, etcétera. Bueno, pues todo eso habrá que establecer soluciones a cada uno de esos obstáculos. Saltar todas las vallas de golpe no se puede hacer, las vallas se saltan de una en una, ¿no? Como en las carreras de atletismo, sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo y a través de, hemos pedido nuevamente una reunión con la CECAM, porque nos gustaría, en lugar de hacer esta peregrinación ayuntamiento por ayuntamiento, abordarlo desde arriba y decir, señores, estamos aquí los 31 municipios de la isla.
Sería lo lógico, porque es lo que le acabo de decir a Fita, es que yo no entiendo cómo la FECAN no les ha respondido, no logro entenderlo, la verdad.
Bueno, nosotros tampoco, y por eso vamos a insistir, porque bueno, la pedimos en octubre del año pasado, no sé si fue un problema de gestión interna, se despistó ese correo, ese registro de entrada, lo que fuera, pero bueno, somos cabezones, como se suele decir, y seguimos insistiendo porque esto no es un tema para Sotel, esto es un tema para la isla, ¿no? Y al final... insisto, los que vivimos y residimos aquí y que, si queremos ir teniendo futuro, pues tendremos todos que poner de nuestra parte para que este problema, que es un problema grave y que se va y que se pueda acrecentar, porque la isla sigue recibiendo personas de digamos que vienen a residir en Tenerife, que vienen a residir a Canarias y en algún sitio tienen que meterse a vivir y a trabajar, ¿no?
No, y nos lo recordaba también ayer un oyente, que decir que evidentemente el foco está puesto un poco en la industria turística, porque son municipios evidentemente turísticos, pero nos escribía un profesor que decía, oye, y a mí que me han destinado también al sur de Tenerife y no encuentro vivienda y tengo que ir todos los días en coches de Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, o sea, que eso también está pasando. O profesionales de la medicina que trabajan en centros de salud de la zona, etcétera. Una pregunta, Juan Pablo. ¿Esto de la situación de falta de profesionales cualificados ha ido a más, quiero decir, en los últimos meses? ¿Es una situación que va a más, cada vez a más, o cómo está eso? A ver.
Pues mira, esto va por barrios o por islas. Precisamente ayer sí, estuvimos en Las Palmas, en la mesa técnica de hostelería, y yo planteaba un poco la situación que estábamos viviendo en Tenerife. Al final siempre hay factores, digamos, endógenos y exógenos, ¿no? O sea, hay algunos propios del sector que a lo mejor, pues, evidentemente también tendremos que abordar si el tema de los turnos partidos se puede reconducir o no. Bien. Y después los exógenos, pues lo que te estábamos comentando, movilidad, vivienda, etcétera, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en Tenerife, sí estamos notando esa falta de trabajadores, porque, bueno, tenemos un portal de empleo donde todos los días se suben ofertas de trabajo y es muy complicado llenarlas. En el caso de Gran Canaria, los compañeros de la federación nos decían que no, que ellos no tienen, o por lo menos no han detectado ese problema tan acuciante como parece que tenemos aquí. Seguramente, bueno, pues como digo, en cada isla la situación es diferente. A lo mejor la gente en el caso de Gran Canaria, pues el problema de la vivienda no está tan agravado como aquí. Tenemos más población también, evidentemente, y eso está influyendo, ¿no? Pero bueno, a cada uno, digamos, hay que darle su receta y nosotros, en el ámbito de la provincia nuestra, pues tenemos que buscar esa solución.
La última, Juan Pablo, porque es que me ha sacado el tema. Cada vez que hablo con Fitas me nombra el tema de los turnos partidos. ¿Realmente eso tiene una solución, dada habida cuenta de los problemas de movilidad que hay y la falta de vivienda? ¿O se puede poner de la parte de los empresarios para que no haya tanto turno partido?
Bueno, pues como siempre decimos, al final las realidades se acaban imponiendo, y si al final ya nos está pasando, ¿no? Que hay hoteles en los que tienen que reducir turnos o incluso pues quitar restaurantes porque no están encontrando trabajadores. Bueno, pues la realidad está sucediendo y se acabará imponiendo. Yo no digo que esa sea la solución definitiva, pero habrá que estudiarla si es una solución o mejora el problema. Si mejora el problema, pues habrá que ponerlo encima de la mesa y ver cómo se puede solucionar eso, ¿no? Porque desde luego, ya les digo, los problemas solos no se solucionan y hay que abordarlos, tratarlos y, por supuesto, buscar soluciones imaginativas. Algunas que nos han servido del pasado pueden servir y otras, pues habrá que darle, como se suele decir, al magín y darle una solución acorde a los tiempos, ¿no?
Muy bien. Juan Pablo González, gerente de Sotel. Muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes, muy buenos días.
Hasta gracias. Luego. Y 44-10, saquen sus propias conclusiones. Hay que buscar soluciones y hace falta demanda. No solo para estos trabajadores, insisto, para usted que es profesor y vive en la Laguna y tiene que trabajar en Granadilla o en Arona, o usted que trabaja en un centro de salud también de alguno de los municipios del sur de Tenerife, no hay vivienda y hay que solucionarlo. 10:44, repito, hacemos una pausa, nos vamos al Socorro.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Este sábado 9 de septiembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete Balompié. Ven al Heliodoro para animar al equipo en el arranque liguero de la Liga Hypermotion. Consigue tu entrada o tu abono a través de la web clubdeportivotenerife.es. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Y 46, ayer dedicamos prácticamente todo nuestro programa a la romería de la Virgen del Socorro, que ya está hoy en su punto álgido. Vamos a ir en directo hasta el Socorro. La jornada ha sido larga, lo venimos contando aquí en COPE Canarias desde primerísima hora de la mañana. Y voy a saludar a Patricia Encinoso, concejala de fiestas, con la cual hablamos ayer en este programa. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Y ustedes qué tal, Patricia?
Pues muy bien, pasándolo muy bien, con las parrandas, con nuestro día grande que es la bajada. Lo que pasa es que hace mucho calor, pero bueno.
Eso te iba a preguntar, al final se confirman las expectativas, hace bastante calor por lo que veo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo calor, pero bueno, como vamos acompañados con el sombrerito y los abanicos, pues se pasa mejor, la verdad.
¿En qué punto están ahora mismo de recorrido, Patricia?
Pues ya, vamos ya por el camino de tierra, así que nada, pues en breve ya entramos en el caserío.
Oye, y cuéntame, al final hablábamos ayer de unas 60.000 personas, ¿tienen una estimación ya de cuánta gente hay ahora mismo o es pronto para saberlo todavía?
Pues mira.
Ese es el sonido directo, o sea, la gente de Uima, la gente de Tenerife, la devoción por la Virgen del Socorro.
Ahora estoy un poquito apartada para poder hablar con ustedes.
Sí.
Pero bueno, sí, hay devotos por todo el camino y la verdad que esto es una maravilla. Mira, en cuanto a la afluencia, todavía no te sé decir nada porque no tengo todavía esos datos.
Sí.
Entonces, si el concejal de seguridad ya los tiene, yo todavía no. Pero vamos, las expectativas eran las que se esperaba muchísima gente.
Sí.
Esto es, bueno, aquí hay una devoción y como siempre digo que esto gusta a devotos, a no devotos, una de las romerías más antiguas yo creo de Canarias y bueno, esto es una maravilla, de verdad, hay que estar aquí para vivirlo, para sentirlo, es espectacular.
No sé si tienes algún dato sobre incidencia de seguridad y todo bien de momento, o tienes algún dato o no.
En principio, bueno, tenemos, sí que estamos coordinados todos por un chat y en principio pues sin incidencias, todo bien, la gente, vamos, con mucho respeto, de momento no ha habido nada de por qué preocuparse.
Has visto, hombre, ya son muchos años, pero ¿has visto alguna imagen que te haya emocionado especialmente en el día de hoy, Patricia, o no?
Yo siempre, para mí es cuando sale la Virgen, yo creo que, siempre lo repito, pero es que es verdad, cuando sale la Virgen es el momento clave, ¿no? Es un momento espectacular. La cantidad de gente que hay en la plaza, suena la banda, se tiran los cohetes, la gente llora de la emoción. Yo creo que es el momento más esperado por todas las guimareras y guimareros.
Desde luego que sí. Patricia Encinoso, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Guimar, muchísimas gracias, a disfrutar de la jornada.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Bueno, siempre repetimos esa frase, ¿no?, que es la romería más antigua de Canarias, y la verdad es que me gustaría acercarme un poquito también a su historia con Octavio Rodríguez, que es cronista oficial de Guimar y Candelaria. Octavio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué año data, desde cuándo tenemos documentos que nos cuenten la existencia de esta romería, Octavio?
Está firmado como de manera oficial desde 1643. Hasta ese momento la gente venía esporádicamente a lo largo del año a ver a la Virgen, que estaba en la ermita costera, no como ahora que la Virgen está en la iglesia de San Pedro, sí, sino la Virgen estaba en la ermita de la costa. Pero en 1643 los vecinos se pusieron de acuerdo para declarar a la patrona de las sementeras y hacer todos los años una fiesta anual rogando porque las cosechas le salieran buenas. Sí. Era la patrona de la agricultura, ¿no?
Sí, sí,
y entonces,
sí,
a partir de ese año comenzó, ya se hizo de manera interrumpida hasta la actualidad. Lo único, sí, que en distintas fechas, porque inicialmente era el 18 de diciembre.
¿Y por qué se cambió la fecha después?
Se cambió buscando un clima mejor, porque podemos decir, sabemos que la Virgen se encontró por los guanches en invierno, porque los guanches eran nómadas y estaban en invierno a la costa y en verano a la cumbre.
Sí.
Se comenzó a celebrar en invierno, que era la fiesta tradicional, la época en la que apareció, ¿no? Pero con frecuencia había que suspender o aplazar la fiesta por las lluvias.
Claro.
Las lluvias, estamos en una época mucho más lluviosa que la actual, ¿no? Claro. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, y entonces el problema es que no se podía pasar a otra fecha, porque el 2 de febrero estamos a la misma, estamos en invierno, y además se celebraba Candelaria, que es una fiesta, la otra fiesta de la Virgen, que es el 8 de septiembre, estaba ocupada por la Virgen de Abona, y en Guimar por la Virgen de los Remedios, que era la copatrona de Guimar. Pero afortunadamente para Guimar, en 1835 se quemó la ermita de Abona y se dejó de hacer la fiesta, y la Virgen de los Remedios se había dejado de hacer unos cuantos años antes por falta de devotos, ¿no?
Bien.
Y entonces el doctor Díaz Núñez, que era el párroco de Guimar y que, sí, de paso luego sería primer cipreste del sur, solicitó el traslado de la fiesta de diciembre al 8 de septiembre.
Ah, bien.
Y lo consiguió buscando siempre una mejor fecha para que hubiera más asistencia.
Claro. Si escuchan a Octavio algo entrecortado, escuchamiento de fondo, es que estás justamente en el camino, lógicamente.
Acaba de pasar justo al lado mío ahora.
Sí.
estoy en el camino de socorro.
Octavio, y después, durante el siglo XX, ¿cómo evolucionó, digamos, esta fiesta?
Se fueron incorporando cosas a lo largo de ese... La gente se cree que las fiestas siempre han sido iguales, ha ido incorporándose. En 1788 se creó la danza de la cinta,
sí,
que a partir de los años siguientes comenzó a acompañar a la Virgen del Socorro, tanto en la salida de Guimar como en la llegada abajo, en la ermita. Después, en 1853, se creó la banda de música de Guimar, que es la que en este caso siempre ha acompañado desde ese momento, y no ha faltado nunca,
sí,
a la bajada y a la subida, porque, sí, en este caso... antiguamente se hacía el mismo día, el día 8, hasta que ya fue tanta la gente en septiembre que concluyó que el día Núñez pues planificó bajarla un día, tenerla baja un día y subirla al día siguiente, ¿no? Y después en 1862 se incorporó la ceremonia guanche, que es uno de los actos más esperados de la fiesta,
sí,
que se representa de una manera un auto sacramental, una obra de teatro, como se ha encontrado la Virgen por los guanches, ¿no? Un acto que muy bonito, que la gente espera, y se celebra el día 7 por la tarde en el llano, justo en el sitio donde los guanches encontraron a la Virgen de Candelaria en aquel momento, que hoy día pues es lo que se representa ahí, la Virgen del Socorro, pero bueno, representan las dos lo mismo, el lugar donde apareció la Virgen al pueblo tinerfeño.
Lo que no sé si se podía prever es el boom, el incremento a partir de, bueno, los últimos 15 años, diría yo, ¿no?, de personas que ya acuden hasta romería, ¿no?
No, esto ha ido a más, es decir, la gente, porque bueno, aparte que son dos romerías en una,
sí,
primero que es una romería distinta al resto de la isla. Estamos acostumbrados a las romerías turísticas, donde la gente va vestido con ropa del siglo XIX y con carretas de animales también del siglo XIX. Y
que habitualmente se hacen en domingo. Yo creo que no sé si la única o de las pocas que se... Bueno, la de Garachico también, pero de las pocas que se mantiene, digamos, el mismo día, ¿no? O sea, el día que es, aunque sea un día entre semana.
El día que toca, si sea el día de la semana que sea.
Uy, ahora estamos perdiendo la cobertura, está en pleno camino siguiendo a la Virgen, Octavio.
No va a mirar, va a participar. si la gente va vestida con las ropas de ahora.
Claro.
Va con camisetas, muchas con camisetas con la representación de la Virgen del Socorro. Va con música propia, porque la fiesta tiene su paso doble del Socorro, que compuso Miguel Castillo la música y Pedro Guerra en la letra. Tiene un paso doble que se llama Padre Genones, que también compuso Miguel Castillo, que rememora el juego que se hacía en la subida el día 8,
sí.
Un juego tradicional para acercamiento de parejas, fundamentalmente se existió desde el siglo XIX, pero que hoy día pues ya ha ido perdiendo interés y queda sobre todo en manos de los niños, se intenta mantener, pero ya no es la motivación grande que había antes, ¿no? Y también está la Salva de la Virgen del Socorro, que es una canción propia, es decir, aparte de eso, pues en la parte de atrás de la romería, si la parte de delante van los devotos y la gente que tiene más tradición por la festividad, y detrás las carrozas que llaman aquí, que son camiones engalanados, vehículos engalanados, donde ahí va la juventud, con música moderna, y comiendo, bebiendo y disfrutando.
Bien.
Por tanto, son dos romerías en una.
Se nota que Octavio Rodríguez es un libro abierto, ¿eh? La verdad es que con respecto a toda la historia de esta tradición tan bonita que tenemos en la isla de Tenerife, el municipio de Güímar. Octavio, muchísimas gracias por contarse a los oyentes de COPE, y te dejamos que sigas ahí con el camino y con el fervor pulvar.
Hombre,
¿de acuerdo?
Espero que la gente, el que no la ha venido nunca, que venga y la vea una vez, porque si la ve, repite. Sobre todo porque es algo completamente diferente y digno de pasar un buen rato, una buena mañana.
Desde luego que sí.
Muchas gracias por
invitarme. Octavio Rodríguez, que no está oficial de Güímar y Candelaria. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego. En fin, se emociona uno hasta estando en el estudio, ¿eh? Ayer nos emocionamos con todo lo que contamos de la Virgen del Socorro y hoy lo seguimos contando aquí en la sintonía. Por supuesto que sí, de Herrera en COPE Tenerife.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del Centro Comercial Plaza del Duque, en Costa de G. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino, Brasas del Mar.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules defienden su plaza de playoff. En directo, desde el Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Albacete Balompié. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Mutua Tinerfeña, Mármoles Gestoso, Deportpress.com y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, un minutito, me queda para llegar a las 12 del mediodía. Miren, en la segunda, bueno, por supuesto, vayan enviando ya sus mensajes al 610-1080-11 con nuestras palabras canarias, ¿eh? Que vamos de inmediato también con la sección de Maricruz Domínguez. Les cuento que también vamos a hablar de gastronomía, por supuesto, como es habitual. Estaremos con la presentación del Festival Sabandeño. Y ojo, porque hablaremos también de prevención de riesgos laborales. UGT ha lamentado, ha denunciado el fallecimiento de dos trabajadores en Tenerife durante su jornada laboral. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hayan fallecido? Recuerdan que el mes pasado, el mes de agosto, les contamos que había fallecido también un trabajador en un hotel del sur de Tenerife, en Costa de Eje. Bueno, pues en los últimos días también han fallecido dos personas en su horario laboral y ahora lo vamos a contar con detalle también, porque es un tema que me parece que nos debe preocupar a todos. Todo después del boletín informativo. Con ustedes estamos ya de media tonada en 4 o 5 minutos. Venga.